¿Por qué consideras, Enrique, que Lomachenko debe ganarle a Rigondo?
Por varias cosas. Una de ellas es el peso. Lomachenko tiene dos medallas olímpicas. Una fue en 126 libras, la otra en 135. Y él está acostumbrado a hacer el peso entre las 130 y las 135. Rigondo, que también fue campeón olímpico, lo fue en las 118. O sea, después ganó el campeonato profesional a 122. Y ahora va a tener que subir 8 o 9 libras para pelear con Lomachenko. Y la musculatura, la estructura corporal de Rigondo, yo no creo que le va a beneficiar subir tanto peso. Posiblemente le quite un poco de velocidad, y ese es uno de los factores principales en esa pelea. Otro factor es el hecho de que Lomachenko es el boxeador de la casa, porque él es el favorito del promotor. Y si tú estás peleando en circunstancias donde tú estás en el patio del otro, siempre el otro tiene ventaja. Y yo creo que parte de este contrato que le han dado a Rigondo y que sus apoderados aceptaron se basa precisamente en esa desventaja del peso como uno de los factores principales. Y Lomachenko es una maravilla. El hombre tuvo 398 peleas amateur, nada más que perdió una. Y con el que perdió le ganó dos veces. Y después como profesional está 9-1 y nada más que tiene una derrota, que fue con Orlando Salido, que ya era ex campeón y un profesional con 50-60 peleas profesionales cuando peleó con Lomachenko en su segunda o tercera pelea profesional. No me acuerdo si fue la segunda o la tercera.
Algunos expertos señalan que el estilo, la técnica de Rigondo es superior a la de Lomachenko. ¿Tú lo consideras también?
Yo creo que los dos son maravillosos. Y yo como cubano quisiera que, por supuesto, que Rigondo ganara. Ahora, lo veo difícil en esos aspectos. También Rigondo, mire, el problema que ha habido con Rigondo, en la pelea que tuvo con Nonito Donea y Pedro Díaz, su entrenador, muy buen entrenador cubano amateur, le diseñó una estrategia amateur a Rigondo, muy sabia desde el punto de vista amateur. Le dijo, no le tires dos golpes consecutivos porque este hombre pega muy duro contra golpes y te va a arrancar la cabeza. Y entonces Rigondo se dedicaba a dar un golpe y moverse, un golpe y moverse. Y entonces en un round le daba 9 golpes a Don Nonito y Nonito le daba 3 a él. Y al final de 12 rounds era la cura para la insomnia. Y lo que sucedió después es que la pelea fue tan técnica, pero sin agresividad. Porque Luis Manuel Rodríguez y Kika Vilán eran técnicos y eran agresivos. Pero fue una pelea tan aburrida que parecía un guanteo de gimnasio. En la próxima pelea que tuvo Rigondo después de esa contra Alpeco, fue la puntuación más baja de audiencia en la historia del boxeo en HBO. Y desde entonces para acá, a Rigondo le ha venido la reputación de que es tan aburrido que nadie quiere pagar para verlo. Y eso, bueno, eso fue un daño que le salió de esa situación. Ganó la pelea, pero perdió la gloria y la taquilla.
O sea que
ahora fíjate que esa pelea, que con cualquier otro Lomachenko hubiera estado en pay-per-view, ajá, la van a poner en ESPN, que es cable, y le pagará bien, pero le va a pagar una cantidad fija sin porcentaje.
¿Tú crees que en este caso Rigondo se va a lanzar y va a ser más agresivo en el ring?
Yo no sé, yo creo que esto por lo mismo puede ser una pelea muy excitante, que puede ser una pelea muy, muy aburrida. Rigondo es un hombre de contragolpe, y si Lomachenko decide romper el ritmo y forzando a Rigondo a que ataque, se puede pasar varios rounds mirándose la cara sin darse un galletazo. Por el otro lado, si Lomachenko ataca y Rigondo usa toda su destreza, que es muchísima, para ir a contragolpe, sí puede ser una pelea muy excitante.
¿Qué tiene que hacer, digamos, Rigondo para ganar esta pelea?
Tiene que ganar todos los rounds, amplios, ¿ok? Porque cuando tú estás peleando en el patio del otro, con el promotor del otro, y jueces que están viendo, aunque no lo quieran, pero tienen que tener cierta simpatía por el otro, porque a lo mejor varios de esos jueces han jugado esas peleas del otro antes, entonces tú tienes no puede ser round de esto que tú digas, el round fue apretado, se le puede dar a cualquiera de los dos. Si él no gana amplio, él no gana.
¿Puede ganar alguien por knockout?
Sí, pero es más difícil. Pues date cuenta que estos dos son dos maravillas. Darle un golpe a uno de ellos no es difícil, pero darle dos consecutivos sí lo es. ¿Okay? Los dos son muy buenos técnicamente. Y si se sienten heridos, van a saber cubrirse, van a saber abracar, van a saber... Y además los dos tienen buena quejada. ¿Okay? Tú no peleas 400 y pico peleas amateur, y si no tienes buena quejada, no hay futuro.
Aguantan bien.
Okay, los dos aguantan. Los dos aguantan, los dos saben, tienen la maña para cubrirse, para abracar, para pararse de ángulo. Y en ese aspecto, yo creo que es más posible que llegue a los 12 rounds que acabe por nocao. Y si acaba por nocao, no creo que va a ser rápido. Yo creo que si es por nocao, va a ser en el noveno, décimo, onceno.
Enrique, ¿algo más que quieras añadir?
No, en estos momentos hay 42 boxeadores cubanos boxeando profesionalmente. Y algunos han ido muy bien, como Junior Ticos, que rompió el récord de más nocao consecutivo en el profesionalismo por un boxeador cubano. Él tiene 21 nocao en 22 peleas, 17 fueron consecutivos. Y hay Junieski González, no ha llegado a campeón, pero se está probando muy bien y está peleando a nivel de clasificación mundial. Y hay otros así que están, sus carreras están en veremos, pero hay mucho boxeo cubano.
¿Y qué estás haciendo tú?
Yo ahora estoy terminando uno de mis libros. Tengo uno en venta en estos momentos en Amazon, que está en inglés, que se llama Hard Leather, A History of Cuban Boxing. Cuero duro, la historia del boxeo cubano, y cubre desde el primer cronista de boxeo que tuvo Cuba, que fue José Martí, hasta la época ahora de Rigondeaux.